Más de 20 damas de blanco fueron arrestadas ayer domingo. Al menos 15 pudieron asistir a misa. Impulsan la llamada cruzada de los prohibidos para alertar a la comunidad internacional por la violación de los derechos de los cubanos a viajar a su país. Aquí en Estados Unidos rechazan los demócratas propuesta del presidente Trump sobre muro fronterizo y para solucionar el cierre parcial del gobierno. Entre tanto, caravana de migrantes centroamericanos prosigue su avance hacia la frontera de México con Estados Unidos. En Colombia, miles de personas marchan contra la violencia. El presidente Iván Duque reitera su petición a Cuba para que entregue a 10 negociadores de la guerrilla que están en La Habana. Paraguay y Canadá trabajarán juntos para promover la democracia en Venezuela. Y los ministros de Exteriores de la Unión Europea se pronunciarán hoy en contra del régimen de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias, hoy en una emisión especial, solamente de una hora, con motivo de ser día festivo aquí en Estados Unidos. Día de recordación al líder de los derechos civiles, Martin Luther King, quien nació precisamente el 15 de enero de 1929 y fue asesinado el 4 de abril de 1968 a la edad de 39 años. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. Les habla Rafael Martínez Sixto, quien les invita a continuación a seguir de muy cerca la situación en Cuba y del resto del mundo. Y abrimos haciendo referencia a las damas de blanco. A pesar de sufrir más de 2 docenas de arrestos en toda la isla, ayer domingo al menos 15 damas pudieron asistir a misa en diversas partes de Cuba. Desde La Habana tenemos información en la voz de la líder del movimiento, Berta Soler.
Domingo 20 de enero del 2019, 173 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos, pero también contra la asistencia a misa de las Damas de Blanco por parte del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional de Revolucionaria. En este momento puedo decirles que tenemos reportadas 14 Damas de Blanco en la provincia de Matanzas detenidas y 9 que pudieron participar en misa. Esta cifra fue aumentar, puesto que hasta este momento no tenemos todo el reporte completo. En la provincia de Guantánamo, una dama de blanco fue detenida. En Santa Clara y Santiago está por reportar. Y en La Habana, al menos, fueron 7 damas de blanco detenidas y participaron en misa en diferentes iglesias, no en la iglesia de Santa Rita, al menos 6 damas de blanco. Puede aumentar también la cifra. Una vez más, las damas de blanco seguimos saliendo a la calle a ejercer nuestro derecho de libertad religiosa, pero también libertad de manifestación. También quiero decirle que el activista de derechos humanos expreso político del Grupo Los 75, Ángel Moya Costa, también fue detenido. Hasta este momento no podemos decir que permanecen en calabozos damas de blanco, han sido liberadas en el día de hoy. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Para el día 26 se está anunciando la llamada Cruzada de los Prohibidos. Una cruzada para despertar conciencia internacional acerca de los cubanos a quienes el régimen comunista les niega el derecho de entrar en su país. Damaso Rodríguez tiene información.
Tras varios viajes a Cuba, al empresario cubano Mauri Almaguer se le negó la entrada en la isla después que en su último viaje visitara la casa del opositor Eliezer Ávila en Puerto Padre Las Tunas.
En el aeropuerto me dice la línea aérea que no me puede permitir montarme en el avión porque Cuba le ha notificado que yo no puedo llegar a Cuba. Cuando mi familia van a inmigración, le dicen que no, que eso no es un problema de aquí, que eso no lo tienen eso. Ponemos una abogada al otro día, pues todo fue muy corriendo, y cuando ya ven que ella es un término de que hay una abogada y ese tipo de cosas, la citan a mi hermana y a mi esposa a inmigración de Holguín, y el jefe de inmigración le dijo que la prohibición que yo tenía a Cuba por 2 años era básicamente eso, por visitar la familia de un disidente en Cuba. pero además de que estaba prohibido, era que me callara.
Por este motivo se ha organizado la Cruzada de los Prohibidos, una protesta frente a la Embajada de Cuba en Washington y consulados y embajadas cubanas en 15 países, según señaló el opositor Eliezer Ávila.
Que unir a todos los cubanos que viven fuera de Cuba, que ya son casi 3 millones de personas, en un reclamo, en un sentimiento, convertirlo en una acción física, donde la comunidad internacional, el propio sistema dictatorial cubano, el pueblo de Cuba cada vez puede acceder más a las noticias que entran desde el exterior con la poca internet que hay, y nosotros mismos podamos levantar la confianza, la autoestima, la esperanza, a decir sí podemos movilizarnos, sí podemos apoyar, sí podemos hacer un ruido enorme en todo el mundo cuando a uno de nosotros se le viole el derecho de poder regresar a Cuba.
La cita para las demostraciones frente a las embajadas y consulados cubanos en 15 países es el 26 de enero. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y se sigue comentando, tanto fuera de Cuba como en la propia Cuba, la decisión del Departamento de Estado de suspender solo por 45 días la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Este fin de semana el congresista republicano Mario Díaz-Palar calificó de paso muy positivo esa decisión. Ricardo Quintana asistió a una conferencia de prensa en la cual recogió las declaraciones del propio Díaz-Palar, así como el mensaje al pueblo cubano por parte de la nueva congresista demócrata, Donna Chalala.
Para el congresista de origen cubano no pudo ser mejor noticia. El capítulo 3 permite que estadounidenses presenten ante tribunales de su país demandas contra todo extranjero que trafique con propiedades norteamericanas que fueron confiscadas en Cuba en la década de 1960.
Un paso muy positivo. En 45 días o antes se va a anunciar qué es lo que va a ser la política sobre el título 3.
En cuanto al acuerdo entre Grandes Ligas y el régimen cubano para que peloteros de la isla jueguen en este torneo, el legislador fue tajante.
Claramente que es problemático, yo creo que es claramente ilegal.
Recordó que el gobierno anterior había otorgado a la Federación Cubana de Béisbol el estatus de organización no gubernamental.
Cuando la institución dentro de Cuba, la que la dirige, es el hijo de Castro. O sea, además de ser ilógico y mentira, es una canalla. Esta administración no lo va a aceptar, eso es ilegal, así que el anuncio es un anuncio entre el grupo de béisbol de los Estados Unidos con el régimen de La Habana, pero tienen que recibir los permisos del Departamento de Tesoro y es claro que no los van a estar recibiendo.
Lo acompañó la flamante congresista del Partido Demócrata, Donna Chalala, que a petición de Televisión Martí envió su mensaje al pueblo de Cuba.
Créanme que lo apoyamos y estamos por la libertad de expresión y su liberación.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
En Cuba, también varios integrantes de la sociedad civil y de la propia oposición reaccionaron al anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre el capítulo número 3 de la ley Helms-Burton. Yoandy Castañeda tiene precisamente los detalles.
La periodista independiente Miriam Zelaya hace énfasis en el miedo de perder inversores que ocultan las autoridades castristas detrás de sus consignas políticas.
Bueno, claro que siempre van a decir eso y claro que les molesta la presión, porque recuerda que hay mucha inversión del grupo AESA militar, que es estatal, el emporio este castrista que existe, y ellos hacen negocios con empresas extranjeras. Por supuesto que eso un poco se les aprieta el zapato.
Para el opositor Manuel Cuesta Morúa, esta es una forma también de presionar no solo al régimen castrista, sino a otras dictaduras latinoamericanas.
A la presión en torno a qué hacer con todo el entorno que tiene que ver con Venezuela, Nicaragua, pues ha llevado a que Trump trate de asfixiar a Venezuela también a través de la asfixia de Cuba.
Saqueo Báez, coordinador de la UNPACO en Ciudad de La Habana, considera que se debe presionar aún más al régimen.
Que toda medida que pueda apretar más a este régimen, a esta dictadura, con el objetivo de que ellos respeten los derechos humanos en Cuba, de que ellos acaben de una vez por todas respetar incluso hasta el ser humano como tal, ¿entiendes? Porque ellos no respetan ni al ser humano. Es de vital importancia.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, apoya de igual manera la medida anunciada por la administración Trump.
Muy contento con esta posición.
Por su parte, José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, considera que es un primer paso, pero que no se debería prorrogar, sino también implementar.
Debe aplicarse el castigo más severo a estas tres tiranías. Así que suspender por 45 días no es suficiente. Luego de sobre todo lo que te acabo de decir, el castigo tiene que ser directo, el castigo tiene que ser radical.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Son las 6:10 minutos, seguimos en el camino de la información. Hasta ahora no hay solución al cierre parcial del gobierno federal estadounidense. Las negociaciones al parecer se han estancado. Los demócratas rechazan la propuesta del presidente Trump de ampliar la vigencia de los programas DACA y TPS que él mismo canceló y de los que dependen más de 1 millón de inmigrantes. Y lo hace a cambio de fondos para el muro que el mandatario quiere construir en la frontera sur y también de suspender, por supuesto, el cierre parcial del gobierno. Tenemos más información desde Washington con Bricio Segovia.
Donald Trump lanzó una propuesta. Ofreció ampliar 3 años los programas DACA y TPS, cancelados por él mismo y de los que dependen cerca de 1 millón de inmigrantes.
Esta ampliación les dará acceso a permisos de trabajo, números de seguro social y, lo más importante, protección ante la deportación.
A cambio, el mandatario pidió fondos para cumplir su gran promesa de campaña.
5.700 millones de dólares para un despliegue estratégico de una barrera física o un muro.
El muro es el principal motivo por el que el gobierno federal sigue parcialmente cerrado, ya que los demócratas se niegan en bloque a incluir los fondos que pide Trump en el presupuesto nacional. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, fue rotunda en su respuesta al presidente. Asegura que la propuesta del mandatario es una recopilación de varias iniciativas anteriormente rechazadas y que no incluye la solución permanente para los soñadores y los beneficiarios del TPS que esperan. Mientras, los índices de aprobación de Donald Trump van en descenso, incluso entre sus simpatizantes más conservadores, que le responsabilizan ahora por el cierre parcial del gobierno que mantiene a más de 800.000 funcionarios sin acceso a sus sueldos.
A menos de que el presidente Donald Trump acceda a convertir en permanentes las medidas migratorias anunciadas, todo apunta a que las negociaciones sobre la reapertura del gobierno estadounidense continuarán como hasta ahora, completamente estancadas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
De todos modos, el líder de los republicanos en el Senado anunció que esta misma semana tomará en consideración la propuesta del presidente Trump para poner fin al cierre parcial del gobierno. La idea realmente parece tener escasas probabilidades de conseguir los 60 votos necesarios, a pesar del impulso del líder republicano en la Cámara Alta, me refiero a Mitch McConnell. El senador demócrata por Delaware, Chris Coons, considerado como posible socio de negociación en el tema de inmigración, dijo que no apoyará la propuesta de Trump. Y la senadora republicana Lisa Murkowski de Alaska, de tendencia centrista, dijo que solo estudiará la medida, pero se abstuvo de darle su apoyo. Entre tanto, organizaciones que representan a comunidades de la frontera, como la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, han rechazado la propuesta del presidente Trump para resolver el cierre parcial del gobierno y señalaron que la oferta está llena de ideas fallidas. Son las 6:14, pasamos ahora a otro tema. Miles de manifestantes marcharon el fin de semana en varias ciudades de Estados Unidos en defensa de los derechos de las mujeres. Tenemos detalles con Franz Press.
Miles de mujeres en Estados Unidos marcharon por tercer año consecutivo en defensa de sus derechos y en contra del gobierno de Donald Trump. Pero en esta ocasión, muchas manifestantes se unieron a la organización paralela March On tras las fisuras sufridas por el movimiento ante acusaciones de antisemitismo contra varios de sus responsables. Ambos movimientos marcharon por separado el sábado en ciudades de todo el país. Personalmente no creo que deba haber dos protestas, creo que debe haber una. Debemos estar unidos. Creo que esta es más sobre el clima político y algunas injusticias que ocurren en las que estadounidenses como yo no creemos. La musa de la ala izquierda del Partido Demócrata, Alejandria Ocasio-Cortez, electa a la Cámara de Representantes por Nueva York, habló en las dos manifestaciones en un intento por dar una señal de unidad. Cuando la la gente quiere dejar de hablar sobre temas que las mujeres trans o mujeres inmigrantes enfrentan, tenemos que preguntarles, ¿por qué te pone a ti tan incómodo? Este año los manifestantes también denunciaron la separación de las familias migrantes arrestadas en la frontera con México y el muro que pide Trump, que la oposición demócrata se niega a financiar y que ha provocado el cierre parcial del gobierno desde el 22 de diciembre.
A las 6:15 nos vamos a Colombia. Colombia unido contra el terrorismo. Bajo este lema, miles de personas marcharon en las principales ciudades del país ayer domingo para rechazar la violencia días después de un ataque con coche bomba atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional con un saldo de 21 muertos y 68 heridos. El presidente Iván Duque reiteraba en las últimas horas el pedido que ha hecho a Cuba para que el régimen entregue a 10 negociadores de esa guerrilla que se encuentran en La Habana. Dámaso Rodríguez amplía.
Vestidas con camisetas que decían "Yo soy policía" y con gritos de "Abajo el terrorismo y no más violencia", miles de personas marcharon por las calles de Colombia para condenar la violencia. El presidente Iván Duque a la cabeza en la entrada de la Catedral Primada de Bogotá, donde tuvo lugar una misa solemne.
Venimos ante este altar de Dios, no solo a honrarlos y a recordarlos, sino también a enviar como sociedad un sonoro e inequívoco mensaje al mundo. Rechazamos el uso del terrorismo como chantaje y el uso de la violencia como mecanismo de presión a la sociedad. Que este mensaje lo escuchen todos. No nos doblegaremos jamás como sociedad ante el terrorismo.
Las autoridades colombianas atribuyeron a la guerrilla del ELN el ataque a la escuela de cadetes que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y Duque no vaciló en pedirle a Cuba que arreste a los 10 comandantes rebeldes que han estado viviendo en Cuba a la espera de impulsar conversaciones de paz.
El terror nos arrebató jóvenes que habían declarado un año atrás su vocación de servir, promesas de vida que perseguían un sueño hermoso y loable, convertirse en policías de Colombia y del Ecuador.
Por su parte, Cuba, que también condenó el ataque, respondió que está obligada a respetar el protocolo firmado por el predecesor de Iván Duque. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
En México, la cifra de víctimas fatales por la explosión en un oleoducto aumentó a 79, mientras 81 personas siguen hospitalizadas. Algunas víctimas están graves con quemaduras en más del 80% del cuerpo o con los órganos afectados. La empresa Pemex dijo que el oleoducto que suministra combustible a gran parte del centro de México en poco más de 3 meses ha sido perforado en 10 ocasiones por ladrones de combustible. Precisamente la explosión tuvo lugar cuando algunas personas trataban de robar combustible de ese oleoducto. En una conferencia de prensa, el mandatario Andrés Manuel López Obrador ha prometido seguir combatiendo a estos ladrones y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Estamos consternados por estos hechos, por esta tragedia, y queremos, antes que nada, ofrecer nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas, informar a los familiares de las víctimas que todo el gobierno está con ellos.
Palabras de Andrés Manuel López Obrador, el mandatario mexicano, con motivo de la explosión de un oleoducto que ha causado la muerte de 79 personas. Y hablando de México, miles de migrantes de la caravana prosiguen su dura travesía por el sureste mexicano a pie o a bordo de vehículos, mientras que casi 3.000 esperan en la frontera la visa humanitaria que empezó a otorgar a cuentagotas el gobierno de López Obrador. Hasta el momento son cerca de 2.000 migrantes que han cruzado sin documentos que acrediten su estancia legal en territorio mexicano, arriesgando la vida entre automóviles y soportando las altas temperaturas que oscilan entre 40 grados centígrados y la intensa humedad. Pasamos ahora a la solidaridad que expresan varios países con respecto al pueblo de Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos y otros 7 países, entre los que se encuentran Colombia y Brasil, han pedido la convocatoria de una reunión en la OEA para abordar los recientes acontecimientos en Venezuela. De momento, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron seguir trabajando juntos para promover la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. El presidente brasileño, entre tanto, Jair Bolsonaro y su gobierno se comprometen a hacer todo para restaurar la democracia en Venezuela. Bolsonaro recibió en Brasilia a líderes de la oposición venezolana y a representantes de Estados Unidos y la OEA. Tenemos detalles en este informe de France Press.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el viernes en Brasilia a Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Estuvieron acompañados por Gustavo Sinossi, asesor senior del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el canciller brasileño Ernesto Araújo. Tras el encuentro, el mandatario publicó un breve video en el que aseguró que hará todo para que la democracia en Venezuela sea restablecida y los venezolanos puedan vivir en libertad. En paralelo, el canciller brasileño sostuvo una larga audiencia con otros líderes opositores exiliados, representantes del Grupo de Lima y diplomáticos estadounidenses. En un comunicado publicado al término, dio a entender que Brasil apoyaría el gobierno de transición que se ha propuesto liderar Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, único poder controlado por la oposición en Venezuela.
Todo lo que hay que hacer, yo lo resumo de la siguiente manera: poner toda la presión en el sistema, toda, para que el gobierno o se fracture de una vez por todas esa dictadura y se abra una transición y después hay elecciones, o que se ponga toda la presión en el mismo lugar en todo el sistema y que ellos vean que no tienen otra opción que negociar su salida e irse del poder.
Al ser cuestionado por una eventual intervención militar en Venezuela, Borges recordó que la oposición siempre ha preferido el camino de la presión y las sanciones y que es Maduro el que ha optado por el camino de la violencia.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tienen previsto condenar precisamente hoy lunes la represión de la sociedad civil. Esto es en Nicaragua, ante el deterioro de la situación en ese país centroamericano y mostrar disposición a tomar medidas en favor de la paz. A las 6:22 minutos vamos con otras noticias. La segunda cumbre entre el presidente de los Estados Unidos y el líder comunista de Corea del Norte, en un lugar que aún no se ha anunciado, se llevará a cabo el próximo mes. Tenemos más información desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump realizará una segunda cumbre con el líder de Corea del Norte a fines de febrero para tratar de persuadir a Pyongyang a que abandone su programa nuclear. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, señaló que el presidente se reunió con Kim Jong-chol, el líder de la inteligencia norcoreana. Ella dice que se reunieron una hora y media, que había una delegación estadounidense presente, que incluyó al secretario de Estado Mike Pompeo, que la reunión fue productiva y que el presidente espera continuar las conversaciones. Indicó que el presidente espera reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en un lugar que se anunciará más adelante. Trump se reunió por primera vez con el líder norcoreano en junio en Singapur y alcanzó un vago acuerdo de desnuclearización, pero desde entonces se han logrado pocos avances tangibles. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha pedido a los gobiernos europeos que dejen de obstaculizar la labor de las organizaciones no gubernamentales de rescate a migrantes en el Mediterráneo, después de dos naufragios en aguas próximas a España e Italia, en los que murieron unas 170 personas este fin de semana. Mientras, en Irlanda del Norte, dos hombres han sido detenidos tras la explosión de un coche bomba este fin de semana en Londonderry. La policía atribuye el ataque a un grupo republicano disidente.
Un vehículo explotó la noche del sábado ante un tribunal en el centro de la ciudad de Londonderry, en Irlanda del Norte. Según investigadores, los responsables serían el Nuevo IRA, rama disidente del Ejército Republicano Irlandés. La policía anunció el domingo la detención de dos sospechosos de unos 20 años. El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó el ataque terrorista, del que no se reportaron heridos.
Mientras en Grecia, decenas de miles de griegos se congregaron en Atenas ayer domingo para protestar contra un acuerdo con la ex República Yugoslava de Macedonia, que resuelve una disputa entre ambos países y que se va a votar en el Parlamento de Grecia en los próximos días. La policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en las afueras del Parlamento mientras estos manifestantes cantaban que Macedonia es griega y agitaban banderas griegas. Y en Francia, la décima jornada de protesta del movimiento de los chalecos amarillos se saldó el fin de semana con manifestaciones menos numerosas y más pacíficas, una pérdida de energía que coincide con el inicio del debate con el que el presidente Emmanuel Macron quiere contrarrestar el desafío. El número de manifestantes estuvo muy lejos de los 280.000 que el gobierno contó el pasado 17 de noviembre. Investigadores escandinavos miden por primera vez el llamado efecto terrestre de los animales voladores. Este es el tema que nos trae Henry Llanos.
Un murciélago, Dovington, vuela cerca del suelo en un intento de almorzar. Los científicos rastrearon el vuelo de varios murciélagos en este túnel de viento, analizando el llamado efecto terrestre de los animales voladores, la primera vez que se realiza. Volar más cerca del suelo da una gran ventaja.
When we compare the cost of flying, cuando comparamos el costo de volar lejos del suelo con el efecto de volar cerca del suelo, vemos una reducción en los requisitos de potencia en un 29%. Las predicciones teóricas son bastante difíciles de hacer, pero según las mejores que hemos obtenido es que debería estar alrededor del 14%. Por lo tanto, obtenemos casi el doble del ahorro de energía del que hubiéramos esperado de la teoría.
El estudio respalda la teoría evolutiva de por encima del suelo, que sugiere que los pájaros y los insectos aprendieron a volar saltando y corriendo desde el suelo.
Si estamos pensando en los drones de alas batientes, entonces tendría sentido hacer que volaran cerca del suelo. Y si viajan largas distancias, esto les permitiría ahorrar mucha más energía y, de hecho, les permitiría viajar más lejos.
La firma de tecnología alemana Festo recientemente mostró este murciélago robótico bioinspirado que imita gran parte de la capacidad aerotransportada real del animal. Henry Llanos, Voz de América.
En los deportes, el superpesado cubano Luis Ortiz regresa al ring en marzo. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El ex campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en los pesos superpesados, el zurdo cubano Luis Ortiz, regresará al ring el día 2 de marzo próximo aquí en Estados Unidos para enfrentarse contra el rumano residente en Hamburgo, Alemania, Christian Hammer, quien tiene récord profesional de 24 victorias, perdió 5 y acumula 14 triunfos por la vía rápida. En su anterior combate, Hammer le ganó por nocaut a Michael Wallisch en combate efectuado el 15 de diciembre pasado en Hamburgo, Alemania. Sus derrotas han sido contra Alexander Povetkin, Tyson Fury, Taras Videnko, Marius Guach y su primer fracaso, que fue en su debut profesional el 1 de noviembre del año 2008 ante el norteamericano Robert Gregor en combate efectuado en Alemania. Hammer tiene 31 años de edad, mide 6 pies 2 pulgadas de estatura y pesa 225 libras. En cuanto a Luis Ortiz, el 29 de marzo de este año cumplirá 40 años, mide 6'4 y pesa 232 libras. En su anterior pelea, derrotó por nocaut a Travis Kaufman, y Luis Ortiz también tiene victorias ante Daniel Mars, Malik Scott, Tony Thompson, Brian Jennings y el argentino Matías Ariel Bidondo. Su única derrota fue el 3 de marzo del año pasado, al perder ante el norteamericano Deontay Wilder en Brooklyn, Nueva York. En estos momentos, Luis Ortiz aparece ubicado en la posición número 8 dentro de los 4 organismos que rigen el boxeo mundial, mientras que el rumano-alemán Christian Hammer figura en el puesto número 13. El líder es el británico Anthony Joshua, campeón olímpico en más de 91 kilogramos en Londres en el 2012. Después aparecen Deontay Wilder, Tyson Fury, Dillian White, Alexander Povetkin, Jarre Miller, Kubra Pulet y el cubano Luis Ortiz en el puesto número 8. En esta cartelera, que se efectuará, reitero, el 2 de marzo próximo en Brooklyn, Nueva York, y que será transmitida a través de la cadena de televisión Showtime, el ex campeón mundial Erislandy Lara tratará de regresar a ser monarca universal por la Asociación Mundial de Boxeo cuando se enfrenta en combate pactado a 12 rounds en las 154 libras contra el invicto argentino Brian Carlos Castaño, quien ganó hasta el momento sus 15 peleas. Erislandy Lara tiene 25 triunfos, 3 derrotas y 2 empates. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día.
Bien amigos, comenzamos ahora la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, hoy en una emisión especial de solamente una hora. Es día festivo en Estados Unidos, se recuerda al líder de los derechos civiles Martin Luther King. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, les habla Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a las noticias. Un nuevo informe anual de la organización internacional Human Rights Watch destaca que el gobierno comunista cubano continúa reprimiendo a los que ejercen la crítica pública y sigue usando tácticas represivas tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos. Karen Caballero amplía.
En el caso específico de Cuba, Human Rights Watch explicó, y citamos, que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. Agregó que la cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente menor que en 2017, pero igualmente alta, y hubo más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2018. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos, concluyó. En este informe también se recordó que pese a que por primera vez en 60 años está al mando un apellido distinto a Castro, es Raúl Castro quien continúa siendo el líder del Partido Comunista y mantuvo su escaño en la Asamblea Nacional. En el reporte, la organización cita los nombres de 13 cubanos opositores que sufrieron la represión. Ellos son los expresos políticos, el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. También la disidente Arianna López Roque, así como los periodistas independientes Iris Marino García y Roberto de Jesús Quiñones y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Igualmente mencionaron el caso del doctor en biología Ariel Ruiz Urquiola y el del doctor Eduardo Cardet, quien permanece preso desde que en noviembre de 2016 fuese arbitraria y violentamente encarcelado y condenado a 3 años de prisión. Otra de las violaciones citadas por Human Rights Watch fue la restricción impuesta por el régimen castrista al derecho de viajar. Al respecto mencionó los casos de los disidentes Dulce Amanda Durán, Roselín Peñalvar y Wendy Castillo, así como el conocido opositor y abogado independiente René Gómez Manzano. El reporte sobre Cuba también tuvo en cuenta las condiciones en centros de detención y los derechos laborales.
En estos días, la represión se hace especialmente enconada contra los activistas que promueven la campaña de votar no en el referendo constitucional. Precisamente José Daniel Ferrer, quien lidera la UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, se refiere a la detención de 2 activistas de esa organización en la ciudad de Guantánamo.
El régimen está implementando la represión contra los activistas que están involucrados en promover la campaña en contra de la Constitución comunista que va el régimen a refrendar, entre comillas, el 24 de febrero. Tenemos el caso de Eider Frometa Allen, vecino de la ciudad de Guantánamo. Su esposa, Janet García, me dijo que hubo violencia en su contra. Se lo llevaron para el principal centro de detenciones de la policía política en Guantánamo y a ella la habían citado para la misma hora en que iban a detenerle a él, con la intención de presionarle, de amenazarle a que colaborara con la policía política, porque según ellos, Frometa Allen había venido acá a Santiago de Cuba a recibir orientaciones de la dirección de la UMPACU para sabotear el proceso de referendo del 24 de febrero. Con igual motivo fue detenido en Guantánamo también el activista Rafael Puente Clemén, porque estuvo acá en Santiago de Cuba y según la policía política tiene la intención de sabotear el proceso que estamos llamando a votar no contra la Constitución y que eso ellos no lo van a permitir. En el caso de Eider Frometa, ya le dijeron a la esposa que lo van a acusar, que lo van a procesar por un delito de desobediencia.
Por su parte, el ejecutivo de Somos Más, Eliezer Ávila, llama al pueblo cubano a votar no en el referendo de esta nueva constitución programado para el próximo 24 de febrero.
Para mí hay una gran confusión, se confunde la abstención con un supuesto boicot. Abstenerse no es ningún boicot, abstenerse es abstenerse. Abstenerse es una posición de las tres válidas en una elección. Usted puede votar sí, votar no o abstenerse. El que se abstiene realmente en cualquier parte del mundo es la persona a la cual no le interesa la elección. Por X o por Y piensa que eso no significa nada en su vida, en sus negocios, en sus derechos, y por tanto se queda en la casa, no quiere levantarse temprano a ir, y ese es el que se abstiene. Eso no quiere decir que se vaya a anular el proceso porque usted se abstuvo. Si sometemos elección a algo y son 100 personas y asisten 10, pues con el voto de esos 10, porque el que no fue, el que calla, otorga, se va a hacer. Entonces el argumento de ellos es, bueno, ellos van a manipular los datos y de todas maneras va a ganar el sí. Bueno, si la mayoría vota no y ellos anuncian que ganó el sí, pues hicieron fraude. Pero si la mayoría se abstiene, no es necesario ni hacer fraude. ¿Por qué? Porque pasaba como la última vez en Venezuela, la oposición llamó a no votar, el chavismo, por el contrario, movilizó a las escasas fuerzas que tenía y, bueno, ganó el sí porque la gente del chavismo sí votó. Mi llamado es votar no. Después que lo he meditado, después que lo he analizado, es votar no. Pero tan importante como votar no es cuidar el voto.
Desde Camagüey, entre tanto, el periodista independiente Henry Constantín da a conocer sus observaciones sobre esta campaña que realiza el régimen para apoyar en definitiva el referendo de la nueva constitución.
La campaña del sí, aquí, por supuesto, la está llevando el Estado cubano, el gobierno, que se ha puesto a todos sus empleados a pregonar el sí en las redes sociales, en algunos lugares, en carreteras y eso, y por televisión, por supuesto, pues se han colocado vallas exhortando al sí. Y el no está, bueno, limitado a la ciudadanía, mucha gente de la ciudadanía que conozco está decidida a votar no en la constitución, tanto la sociedad civil como personas, digamos, no conectadas con la sociedad civil, simplemente ciudadanos que están en desacuerdo con la Constitución.
Pasamos a otro tema, pero dentro del acontecer cubano. En los últimos días conocíamos cómo el régimen ha subido los impuestos a los arrendadores privados en el área turística. La medida tomada sin previo aviso supone un duro golpe para quienes además tienen que lidiar con la caída en el número de visitantes foráneos, tal como nos dice Yoandy Castañeda.
Como parte de su nueva política de ajustes al trabajo por cuenta propia, el régimen castrista aumentó los impuestos a los arrendadores privados de habitaciones y viviendas a extranjeros. La Oficina Nacional de la Administración Tributaria, ONAT, determinó subir los impuestos a las viviendas a 60 CUC por habitación y a 70 CUC por casas completas. La cuentapropista Rebeca Monzó, en declaraciones a Radio Martí, describe la situación.
Habana Vieja, Centro Habana y playa, sobre todo las zonas de Miramar, se han aumentado a 70 CUC la habitación. Ese es el impuesto que hay que pagar, tengas o no clientes. No hay información oficial, pero sí se dijo en el noticiero.
La situación ha llegado a tal punto que no pocos arrendadores privados ya han anunciado que acudirán a las oficinas de la ONAT para discutir la legalidad de las nuevas normativas, las cuales, según dicen, constituyen una violación de sus derechos. Otros, en cambio, ya han comenzado a entregar sus licencias.
En Miramar hay casas que pagan 100 por cada habitación. Yo tengo una amiga que tiene una tremenda casa y me dijo, no, yo no puedo seguir pagando 100 por cada habitación, y entregó la licencia. Porque depende del lugar donde tú estés, te aumentan el impuesto.
El gobierno ha dicho que buena parte del aumento del turismo registrado en 2018 se concentró en el sector de los cruceros, donde la llegada de visitantes procedentes sobre todo de Estados Unidos subió un 49%. Se trata de turistas que no pernoctan ni en los hoteles ni en las habitaciones del sector privado.
Los turistas que vienen en crucero están todo un día paseando en autos clásicos o en guaguas de esas de turismo de dos pisos por toda La Habana, pero ni comen ni se hospedan en ningún lugar.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Aquí en el sur de la Florida también se han dado varias reacciones al anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto al capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Sobre este tema, Ricardo Quintana conversó con el ex congresista Lincoln Díaz-Balart, con el empresario Marcel Felipe y con el director del proyecto Estado de Sachs de visita en Miami, Antonio Rodiles.
En Miami, el excongresista federal Lincoln Díaz-Balart calificó de extraordinaria esta noticia.
De gran importancia y que va a tener un efecto muy importante de disuasión si alguien está todavía en el mundo contemplando la posibilidad de invertir con los Castro. Una gran posibilidad de que después de esta notificación a la comunidad internacional haya una decisión en 45 días y una de dejar entrar en vigor por primera vez ese aspecto tan importante de la ley que aprobamos en 1996.
Dicen que es 45 días. Dentro de 45 días nos pone el 24 de febrero, justo cuando el régimen quiere promover su nueva mal llamada constitución, donde reafirma el carácter comunista de esa dictadura. Totalmente se puede poner en marcha inmediatamente, empezarían las demandas inmediatamente, congelaría una gran parte de la nueva inversión que pudiera estar entrando a Cuba y capaz hasta que sea algo que el gobierno norteamericano pueda utilizar en sus negociaciones futuras, de tantas que se están dando ahora en el comercio con otros países.
Antonio Rodiles, director del proyecto alternativo Estado de SATS, con sede en La Habana y de visita en Miami, dijo que se trata de una medida inteligente porque mezcla la presión y envía una señal al régimen.
La administración va a tomar medidas más serias, más fuertes para meter más presión al régimen y para ponerle más dinámica, porque definitivamente la situación, independientemente que el régimen está en una mala posición ahora, está un poco estancada. Yo creo que es importante el aumento de esa presión. Como tú sabes, siempre nosotros hemos visto empujado en esa línea. Y junto con esto sí sigo apelando a que el apoyo a la oposición interna tiene que crecer.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Amigos, son las 6:41, llega el momento de la noticia en perspectiva. Y en este caso, Tomás Cardoso hace insistencia en la situación que se presenta en Ciego de Ávila, donde el desabastecimiento se ha incrementado en este mes de enero. Cardoso habló con Roberto Valdivia.
¿Cómo anda el abastecimiento en Ciego de Ávila?
Yo puedo decirte que el abastecimiento en estos momentos, la situación es peor que la de fin de año, porque hay una cosa que es muy lógica. Ellos gastaron lo que tenían y casi lo que no tenían en el fin de año tratando de garantizar que las personas pudieran llevar un plato de comida a la mesa, pudieran tener su cena de fin de año. Ahora no hay de dónde sacar. Y en estos momentos yo puedo decirte que la carne de cerdo que se consiguió a 25, por ahora está a 28. Y con algunos particulares, no hay cerdo en la calle. La empresa de comercio provincial en Ciego de Ávila en estos momentos no tiene cifra de cerdo. Le quitaron la cifra que tenía. Quiere decir que las bodegas de productos normados no están vendiendo carne de cerdo porque no tienen cifras asignadas. No hay huevo liberado en la calle. El pan sigue con una situación igual, colas de 2 o 3 horas para coger 5 panes, que es el máximo de cantidad que te venden. El pan está normado a 5 personas. En la cola cuando hay pan, y hay que hacer una cola bastante grande. Quiere decir que hay una situación peor porque no se dice nada, no se habla nada, no sabes cuándo se va a resolver, porque bueno, ahora ya no estamos a la espera de un fin de año, estamos comenzando un año nuevo con una situación de desabastecimiento, que se consigue algún producto a través de los cuentapropistas, que son fundamentalmente los que están alimentando este país. Y ya te digo, a precio, el frijol blanco a 15 pesos, el colorado a 12 pesos la libra. 16 días después del comienzo del año, entró el pollo por cuota que se distribuye por la cartilla de racionamiento, el libre abastecimiento de Amada, que eso lo que traen es un muslito de pollo por persona para el mes.
Roberto, ¿y los agromercados?
Los agromercados tienen como siempre un poco de plátano, te sale alguna calabaza, te puede entrar un tomate hoy, mañana no hay, pero es muy poca la cantidad que va sacando, porque verdaderamente nosotros pensamos que no tienen. Las tiendas recaudadoras de divisas también tienen otro problema. Las neveras están vacías. El pollo sale por la mañana, una cola inmensa, sale muy poco pollo, el que puede coger, cogió, te lleva 4, 5, 6 paquetes de pollo, pero ya a las 11 de la mañana no hay pollo. Entonces las personas están el día entero tratando de ver dónde sacan algo para poderlo comprar. Y esa es una situación bastante compleja que hay. Los domingos sí, la feria agropecuaria que dan los domingos, el Estado está sacando algunas cantidades muy pequeñas de carne de cerdo y algún ahumado, pero como te digo, eso es, hay gente que van y duermen la noche entera ahí para poder coger algún producto. Y eso no todo el mundo puede acceder. Bueno, una por los problemas que se forman, la bronca, esos son riñas tumultuarias ahí. Gente que hacen cola y te venden el turno de la cola a 100 pesos para que tú puedas comprar un pernil de puerco. Todas esas cosas están alrededor de toda la escasez que existe. Entonces, así es muy difícil. Yo te digo, nosotros avisoramos un año bastante complejo en cuanto a abastecimiento.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Piensa en el futuro, venda
bandera es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 6:45. La organización no gubernamental Foro Penal indicó que en Venezuela actualmente se encuentran tras las rejas 281 personas consideradas presos políticos. Desde Caracas tenemos información con Álvaro Algarra.
En Venezuela, la ONG Foro Penal pidió que no se otorgue el amparo de la ley de amnistía propuesta por la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora a aquellos actores que de una u otra manera hayan incurrido en la violación de derechos humanos, destacando que esta ordenanza debe cumplir con los estándares internacionales existentes.
La amnistía debe respetar, en todo caso, las pautas internacionales y constitucionales que regulan estas fórmulas.
Entre tanto, el abogado Alfredo Romero, director de Foro Penal, dio a conocer que debido a las acciones políticas que se puedan ejercer en los próximos días, esa organización tiene el deber de ser contralora, por lo cual alertó a las autoridades.
También hacemos un llamado a las autoridades nacionales, a las autoridades policiales, a las autoridades militares, a que deben respetar, de conformidad con lo que establece la Constitución, el derecho a la manifestación pacífica.
A este respecto, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, prometió todo el peso de la ley a todos aquellos que intenten violar la Constitución del país, al tiempo que instó a marchar el próximo 23 de enero.
El día 23 de enero vamos por la calle a recordarle al mundo que a Venezuela no se le vuelve a traicionar y que las cúpulas empresariales y de los viejos partidos políticos no volverán a traicionar a nuestro pueblo.
Según datos de esta ONG, desde 2014, en la nación sudamericana, más de 12.800 personas han sido detenidas en el marco de las manifestaciones políticas contra el gobierno. Álvaro Algarra, Caracas.
Y el impacto del atentado terrorista del pasado jueves en Bogotá, atribuido a la guerrilla del ELN, se ha trasladado al campo internacional con la petición reiterada al régimen cubano por el presidente colombiano Iván Duque de que le entregue a los 10 comandantes rebeldes que han estado en la isla con permiso del régimen. Detalles con Iván Duque.
Yo quiero dejarle claro y hacerle un llamado respetuoso a ese gobierno. Lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún diálogo, porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando que liberaran los secuestrados y que cesaran los ataques terroristas. Lo que se presentó no fue una diferencia de opinión, lo que se presentó fue un acto criminal violador de los derechos humanos y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia. Por eso le pedimos a ese gobierno que entregue a esos criminales para que se haga justicia.
Duque ordenó la reactivación de las órdenes de captura contra estos negociadores de la guerrilla que están en territorio cubano. De momento el régimen ha respondido que no los va a entregar, invocando protocolos diplomáticos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde que comenzó la escasez de productos de primera necesidad y se implantó la libreta de racionamiento, se originó un tipo de delincuencia y nuevos delitos que no existieron nunca antes, que no existen en ningún país del mundo, excepto en los países comunistas. Tampoco existen en países libres esas leyes y delitos que la dictadura instauró bajo el nombre de delitos contra la economía popular. Cuando el éxodo del Mariel llegaron aquí a Miami miles de presos, el dictador Fidel Castro vació las cárceles además de los hospitales psiquiátricos. Pues cuando las autoridades norteamericanas entrevistaron a los presos comunes que cumplían condenas en las prisiones, en la isla, muchos quedaron en libertad inmediatamente, porque aquí transportar 2 libras de café de un lugar a otro o tener 5 libras de carne tampoco es un crimen. Pero todos ustedes saben que en Cuba esos son delitos graves por los cuales se va a prisión por muchos años. La corrupción dentro de las esferas del gobierno, desde las más altas a las más bajas, es una de las características de la nueva sociedad comunista, donde cada cual roba lo que tiene a su alcance. Y no quiero aquí incluir al padre que se lleva un pedazo de carne para sus hijos o una rueda de pescado, porque sabe que de no ser de esa manera, quizás nunca o tarde meses en que puedan obtener estos productos, y este padre no tiene posibilidades económicas de adquirir esos alimentos en el mercado negro. Me quiero referir a los que roban, falsifican documentos y cometen fraude, más allá del robo para cubrir sus necesidades básicas. La dictadura genera este tipo de delincuentes. Recientemente se descubrió un desfalco en comunidades de La Habana, la denuncia, que todavía no había llegado a la prensa oficial, porque intentan encubrir y no admitir que la dictadura es el origen de esos delitos. Por eso esta información aparece solamente por ahora en un trabajo de cubanet.com del periodista Ernesto Pérez Chan, y dice en su artículo que, como se ha hecho habitual, la empresa presupuestada de comunales de La Habana ha vuelto a convertirse en escenario de un desfalco financiero considerable que involucra a más de un centenar de funcionarios y trabajadores de la entidad, incluidos sus principales directivos, quienes guardan prisión provisional bajo proceso investigativo y que, en los próximos días, pudieran enfrentar cargos en los tribunales por delitos de malversación, falsificación de documentos y hasta por propagación de enfermedades. De acuerdo a información ofrecida a nuestro medio por fuentes vinculadas al organismo estatal, desde finales del 2018, la Fiscalía Provincial procedió a la investigación de más de una decena de altos funcionarios de comunales como resultado de inspecciones y una auditoría ordenada por las más altas instancias del gobierno, durante las cuales fueron detectadas numerosas anomalías en los registros financieros, sobre todo en las relacionadas con la recolección de desechos sólidos en la capital. En mi próximo comentario continuaré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La cantante Gladys Knight defiende su derecho de cantar el himno nacional en el Super Bowl. Rihanna se une a un conglomerado de lujo para comenzar su propia marca y los británicos escogen a David Bowie como el mejor artista del siglo XX. Alejandro Escalona informa.
La cantante Gladys Knight defendió su decisión de interpretar el himno nacional de Estados Unidos después de haber sido criticada por partidarios del ex quarterback Colin Kaepernick, quien ha utilizado la tradicional ceremonia previa al juego para protestar contra la injusticia racial. Knight, de 74 años, nacida en Atlanta, Georgia, donde se jugará el juego este año, aceptó interpretar The Star Spangled Banner. Shine bright like a diamond. La matriz de Louis Vuitton, LVMH, está desarrollando una marca de lujo con la cantante de Diamonds. LVMH, con sede en París, también es propietaria de Christian Dior y Givenchy, entre otras muchas marcas de lujo que también abarcan cosméticos y champaña. Volvemos a hablar de David Bowie, esta vez no por una aplicación, sino que recientemente fue nombrado el mejor artista del siglo XX, según los resultados de una encuesta británica del programa de televisión Icons de la BBC. El público británico votó por el músico, en cuya categoría competía con Charlie Chaplin, Billie Holiday y Marilyn Monroe. El 10 de enero se cumplieron 3 años desde que el creador de Ziggy Stardust falleció de cáncer, 2 días después de haber cumplido 69 años.
Son las 6:53 minutos. Tenemos ahora los deportes, ya casi en el cierre de Radio Martín Noticias. El cubano Leonis Martín está listo para reanudar su carrera en las ligas mayores, según nos dice Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano Leonis Martín de Villa Clara recuerda claramente sus primeros 6 juegos vistiendo el uniforme de los Indios de Cleveland en la MLB, las Grandes Ligas. Pero todavía no tiene memoria sobre lo que pasó poco después de su última visita al cajón de bateo contra los mellizos de Minnesota el pasado 7 de agosto. Leonis Martín fue adquirido en un cambio con los Tigres de Detroit el 31 de julio del pasado año y rápidamente se hizo sentir en su nuevo equipo de Cleveland, donde bateó para un promedio ofensivo de 333 con 2 jonrones y 4 carreras impulsadas en 17 visitas al cajón de bateo. Pero tras aquel juego un martes por la noche contra Minnesota, Leonis Martin se enfermó y se lo dejó saber al cuerpo médico de los Indios. Todavía no tengo idea, dijo Leonis Martin recientemente. Lo único que recuerdo es el dolor. No sé dónde, no recuerdo nada, señaló el villaclareño. Leonis Martin no sabe si llamó a alguien para contarle lo que le pasaba esa misma noche, ni cómo llegó al hospital, pero fue internado en un hospital de Cleveland pocas horas después de ese partido. Fue allí donde los médicos descubrieron una bacteria que había entrado en su sangre, produciendo una serie de toxinas que empezaron a afectar la funcionalidad de muchos de sus órganos vitales. Leonis estaba luchando por su vida. Fue un momento muy duro para mí, mi familia y mis amigos, reconoció Leonis Martin. Pero gracias a Dios sigo vivo, señaló el pelotero de Villa Clara. Los doctores hicieron todo con calma, dijo Leonis. Había bastante tiempo para llegar listo a los entrenamientos, así que nos aseguramos de hacer las cosas muy bien. El 20 de noviembre pasado, 3 meses después del momento en el que Leonis parecía que no volvería a jugar, Leonis Martin recibió un visto bueno para volver a practicar béisbol. Fue tremendo, contó Leonis sobre su reacción cuando escuchó que estaba lo suficientemente saludable como para volver al terreno de juego. Fue una recuperación bien larga. Le doy gracias a Dios y a la gente en la Cleveland Clinic que me salvaron la vida y por eso puedo jugar béisbol otra vez. Ahora me siento al 100% normal, como siempre, dijo Leonis. Estoy haciendo de todo, todas mis cosas del béisbol, señaló el pelotero de Villa Clara. Por último, el tricampeón mundial Saúl El Canelo Álvarez, como se ha informado, combatirá el 4 de mayo próximo en Las Vegas contra el norteamericano Daniel Jacobs para unificar 3 títulos del mundo en las 160 libras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ahora a las 6:57 minutos reiteramos en titulares las principales informaciones que les hemos ofrecido. Más de 20 damas de blanco fueron arrestadas ayer domingo, al menos 15 pudieron asistir a misa. Impulsan, entre tanto, la llamada Cruzada de los Prohibidos para alertar a la comunidad internacional por la violación de los derechos de los cubanos a viajar a su país. Aquí en Estados Unidos, los demócratas rechazan la propuesta del presidente Trump, la más reciente, sobre el muro fronterizo y también para solucionar, como es lógico, el cierre parcial del gobierno. Mientras, una caravana de migrantes centroamericanos prosigue su avance hacia la frontera de México con Estados Unidos. En Colombia, miles de personas marchan contra la violencia. El presidente Duque reitera su pedido a Cuba para que entregue a 10 negociadores de la guerrilla. Entre tanto, Paraguay y Canadá trabajarán juntos para promover la democracia en Venezuela y los ministros de Exteriores de la Unión Europea se pronunciarán en el día de hoy contra el régimen de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Punto final para esta emisión especial de Radio Martí Noticias de solamente una hora. Recuerden que hoy es un día festivo aquí en Estados Unidos. Los estadounidenses recuerdan al líder de los derechos civiles, Martin Luther King. Hemos estado con ustedes en el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, la producción de Luis Covarrubias y les habló Rafael Martínez Sisto. Manténganse en sintonía con Radio Martí para conocer lo más reciente de la información en nuestros boletines de noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.